Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva edición de Enfoque Público, partiendo la semana, día lunes 3 de agosto, cuando son las 5 de la tarde con 7 minutos. Estamos acá ya en línea y recuerden que ustedes pueden ser parte de esta transmisión. Estamos en todas las redes sociales, ustedes nos pueden buscar, pueden interactuar con nosotros en X, @enfoque921, también estamos en Instagram, @enfoquepublico921, y nos puede ver también a través de la señal de YouTube, Agricultura TV. Ahí usted puede comentar también, ser parte de esta conversación. Nosotros vamos a estar leyéndolo para que puedan ser parte de esta conversación que siempre es bien entretenida. Y bueno, y el día de hoy tenemos a un gran invitado ya, amigo de la casa, Luis Toledo, director del SESCRO de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo está, Luis? Un gusto tenerlo acá.
Muchísimas gracias por la invitación, César.
No, el gusto es nuestro también, y vamos a partir conversando sobre un tema que siempre inquieta a todos los chilenos, que es el tema de la seguridad, ¿cierto? Que sabemos que estamos, bueno, inserto en lo que se podría haber dicho anteriormente como una crisis de inseguridad, porque empezamos a ver nuevas tendencias a la cual los chilenos no estábamos acostumbrados. Esto ha ido incrementando, ahora último han habido algunas cifras que han mejorado también, pero para saber un poco más a profundidad sobre este tema, queremos conversar con usted sobre todos estos asuntos para ir desglosándolos. Y quiero partir con algo que es bien llamativo, ya que usted es del SESCRO. Ustedes hace muy poquito sacaron un informe, ¿cierto? Ya que, como lo decía anteriormente, el crimen organizado se va expandiendo, ¿cierto? Con su presencia en Chile, ha adquirido nuevas formas también de cómo ha ido operando, y esto ustedes lo evidenciaron muy bien, ¿cierto? En este informe que ustedes hicieron, la tercera versión del Indicador Nacional de Crimen Organizado, que lo elaboraron con su centro, ¿cierto?, de estudio en seguridad y crimen organizado, que es el SESCRO, que yo lo mencioné anteriormente. ¿Y qué revela? Esto revela algo bien llamativo, que hay un aumento acumulado de 44,9% de los delitos asociados a este fenómeno entre los años 2022 y 2025. Si ustedes nos puede dar también una bajada y contarnos a grandes rasgos de qué trata este estudio, cuáles son sus principales hallazgos y qué es también algo que lo puede inquietar, y si nos puede ir comentando sobre esto.
Sí, por supuesto. Mira, contarte que hay una serie de diagnósticos que se han elaborado en torno a la criminalidad organizada, y nosotros como centro nacemos el año 2023 con la finalidad de poder aportar en proposiciones para las políticas públicas. Es normal que habitualmente se vayan midiendo ciertos segmentos de delitos. Por ejemplo, hemos escuchado normalmente cómo se mide el homicidio, si sube, si baja, o cómo se miden, qué sé yo, los robos, por decir algo, o cualquier otro delito vinculado a secuestros, si suben o si bajan. Nosotros lo que hicimos como universidad y que creemos es necesario hacer para como aporte al país es medir todos los delitos que en conjunto pueden ser asociados a criminalidad organizada. Y en esta medición, que nace el año 2023, nosotros lo que empezamos a hacer es juntar trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de armas, secuestros, extorsiones, en fin, incluso delitos de corrupción, y eso, dejarlos en una bolsa, que son aproximadamente 77 delitos, en 8 dimensiones, ¿ya? Y bajo ese punto de vista comenzamos a medirlos desde el año 2022 en adelante, ¿ya? Ahora, que entre el 2022 y el año 2025, efectivamente hay un aumento global del 45% aproximado de esta bolsa de delitos, por así decirlo, que ingresan a la fiscalía. En el último año, entre el 2024 y el 2025, suben aproximadamente un 10%. Eso para un poco contarte de qué se trata el Indicador Nacional de Crimen Organizado. Esto se puede hacer, lo tenemos hecho a nivel país, a nivel regional, y la medición más pequeña es a nivel comunal. Todo con datos oficiales que informa en forma anual y semestral el Ministerio Público.
Y a nivel regional, vamos a partir por nuestra forma también, que es importante la descentralización. A nivel regional, ¿dónde hay que preocuparse también? ¿Qué regiones donde a lo mejor se han visto algunos incrementos en comparación de los estudios 1 y 2 de años anteriores? ¿Dónde hay alguna preocupación?
Mira, la preocupación es la siguiente. Yo creo que es cierto lo que la gente percibe en torno a que hay, junto al aumento, esto si tú lo ves por todas las encuestas, la de NUSC, qué sé yo, la gente percibe un aumento, pero la victimización ha bajado. Eso significa que personas que efectivamente son víctimas de un delito no tienen, digamos, eso ha ido bajando en el país. Sin embargo, la calidad de esos delitos, la violencia asociada a esos delitos, los territorios dañados, efectivamente, eso ha aumentado, es decir, han aumentado los secuestros, han aumentado las extorsiones, han aumentado, por ejemplo, la trata de personas, en fin, los delitos asociados a organizaciones criminales. ¿Dónde sabemos que eso ocurre naturalmente más en el norte?
Por las fronteras, ¿no?
Claro, que en el centro del país. Pero lo que hemos descubierto en la medición constante es que esto ha ido creciendo hacia el centro-sur de nuestro país. Ya tenemos casos evidentes en Puerto Montt, en Valdivia y en la zona hacia el sur, en la zona sur austral también, que efectivamente van minando la confianza en la seguridad de las personas.
Estos grupos también van buscando, obviamente, lo digo un poco más por sentido común, también lugares donde hay más, no sé, flujo de dinero también, donde puede haber, no sé, me imagino yo, como dice usted, Puerto Montt, Puerto Varas, quizás Puerto Varas, vamos buscando lugares donde relativamente siempre fueron más seguros. Y se van instalando también, ¿o no?
Van buscando lugares que habitualmente tienen quizás menos control policial, por así decirlo, pero sí lugares donde antes no pensábamos que esto podía ocurrir, ¿ya? Por lo tanto, sí, el Estado, por así decirlo, el gobierno, en su oportunidad, tiene que tener los ojos bien puestos en aquellos lugares que nosotros estamos definiendo, por así decirlo, producto de esta estadística que es oficial, que aprovecho de pasar el dato. La gente la puede encontrar en la siguiente dirección, www.uss.cl/sescro. Es decir, ahí ustedes tienen publicado el último indicador y hay una plataforma interactiva que cada persona, que cada municipio, que cada habitante, ciudadano de cualquier lugar del país puede interactuar con esta plataforma.
Increíble acá porque estoy viendo los highlights de las cosas más llamativas. Por ejemplo, uno de cada cuatro comunas presenta un perfil crítico frente al crimen organizado.
85 comunas de las más de 360 comunas que hay en el país. Efectivamente, está teniendo una exposición más crítica a la criminalidad organizada. Y esto es un foco de alerta. Es una luz, yo diría, naranja, desde el punto de vista de cómo va creciendo y expandiéndose el fenómeno.
Me da la impresión que sí, se concentra más en zonas urbanas, más que, por ejemplo, en lugares más rurales, ¿cierto?
Otro mito que a derribar. Efectivamente, sí. Más urbano, menos rural, y por lo tanto, con más recursos y no tan pobre. No sé si, es decir, comunas que tengan accesos para la logística, que tengan la posibilidad de acceder a carretera, en fin, todo eso influye en el crecimiento de esta situación que estamos viviendo.
¿Sigue siendo la región metropolitana la más afectada?
Sigue siendo la región metropolitana la más afectada. Y esto quiere decir, no para estigmatizar comunas, es más, nosotros estamos trabajando...
Ah, son datos.
Son datos relevantes, estamos trabajando, aportando esta información para todos los alcaldes y las comunas que quieran obtenerla para los fines de poder nutrir de información sus políticas públicas. Nos interesa que esta política vaya llegando hacia la comunidad y que puedan conocer efectivamente por qué está pasando. Estos son denuncias ingresadas a la Fiscalía desde los distintos fuentes que tiene la Fiscalía para recibir denuncias.
Me llama la atención también lo que mencionaba usted al principio, corrupción, que uno de los índices que además ha ido creciendo.
Sí.
¿Qué tanto creció en comparación a los otros dos informes? ¿Qué es lo que se está viendo? Si uno hace el doble clic en corrupción, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Corrupción en qué sentido también?
En corrupción, me lo han preguntado bastante y te lo comento de la siguiente manera. En corrupción, en la dimensión corrupción, que nosotros, como te contaba, son 8 dimensiones, ingresan todos los delitos asociados a funcionarios públicos.
Ah.
Es decir, estamos hablando del cohecho, estamos hablando del fraude al fisco, de la malversación de caudales públicos, de la negociación incompatible, pero además los últimos años se fueron incorporando otros delitos, y uno muy importante que golpeó fuerte esta medición, que es desde el año 24, si no me equivoco, es delito el ingreso de teléfonos celulares a las cárceles. Y por lo tanto, eso influyó en esta última medición fuertemente, porque efectivamente hoy día, desde el año 2022 hasta ahora, estos delitos de corrupción han aumentado más de 1.430%, ¿ya? Y por lo tanto, efectivamente, este el último año, el 24 al 25, subió cerca de un 70%.
Eso llama la atención también, el tema de los teléfonos celulares. Mucha gente lo dice también, uno ve la interacción en redes sociales, ya, pero inhiban las señales de los teléfonos en las cárceles, porque gran parte de las estafas, o sea, lo que uno ve, salen desde la cárcel. ¿Qué usted ve bien encaminado al gobierno en materia de seguridad para hacer frente ante estas cosas? Ahora, no es tan solo eso. Por ejemplo, hace poco, 2 semanas atrás, también se anunciaba esta ley antipelotazos también. A veces con estas pelotas de tenis, ¿cierto? ¿Qué meten ahí? A veces hay drogas, hay chips, hay también pueden haber elementos para herir a otros internos también. ¿Cómo funciona esto? ¿Vamos bien encaminados?
Yo creo que sí, pero no todo se soluciona con leyes, ¿se entiende? Cuando tú hablas de la ley antipelotazos, que también me han preguntado, una cosa es el ingreso por la vía aérea, ya sea por lanzazos o por lo que ustedes quieran, a un recinto penitenciario, pero detrás de eso hay toda una logística. Hay camionetas que se ubican, hay personas que compran los implementos, hay toda una logística, hay corrupción interna, porque se hace en momentos en que no hay vigilancia, en fin, o que se busca la no vigilancia, o que se provee la, digamos, la falta de vigilancia. Si no se ataca esa logística, la ley queda en letra muerta. ¿Se entiende? Porque no va a ser un caso más, un pelotazo más, y da lo mismo. Ahora, si la pregunta en torno al si el gobierno está actuando de la manera que corresponde o no, desde mi punto de vista, en forma, digamos, porque yo estoy hace rato en esta materia de seguridad, honestamente creo que hay una tarea que está implementándose y que seguramente, y que estoy cierto, el gobierno, porque además por ley tiene que hacerlo, que es el traspaso completo de Gendarmería al Ministerio de Seguridad. Esa es una tarea grande que yo sé que el ministro está enfrentando, y que estoy seguro que esperemos que en corto tiempo eso tenga un resultado desde el punto de vista de los penales. Los penales, esta medición en corrupción está golpeada justamente, principalmente por los penales. Los penales generan, hoy día hay líderes adentro generando delincuencia. ¿Por qué no se inhiben las señales? Es una de las decisiones que tendrá que tomar el ministerio en algunos penales donde efectivamente van a estar las personas más peligrosas. Seguramente la segmentación va a ser una de las primeras tareas que va a adoptar el ministerio.
Así que ustedes pueden revisar también este estudio, ya lo dijo acá Luis, está en la página de la Universidad San Sebastián, en el SESCRO. Es muy interesante, hago el llamado para que lo revisen. Voy a leer por última vez, entonces, el titular, lo más importante, que es un indicador entonces que va mostrando cómo en 2025 se fueron registrando los delitos asociados a este fenómeno criminal. Son 94.874, es un 9,9% más que el año anterior, y este mayor crecimiento se pudo observar en delitos vinculados a corrupción, que aumentaron en 62,9%, y bueno, va en detalle también por zonas, ya que cada una de cada 4 comunas del país se ubica en un nivel crítico de exposición. Bueno, antes de irnos a la pausa, ya con todo esto, el año pasado, vamos a entrar un poquito al comentario político, que es necesario también. El año pasado teníamos nosotros en la candidatura presidencial a un sector, que era la izquierda, que cuando estaba participando, muchos voceros dijeron que esto era solamente percepción, más que algo de datos, que en realidad que era una percepción, o que la derecha hacía su política en base al susto. Y uno revisa estos estudios, que son datos, no relatos, y efectivamente no es solo percepción. Acá hay hechos de la causa. ¿Cómo ve usted eso?
Es que nosotros somos un centro técnico que basa su existencia en aportar datos y evidencia para las políticas públicas. Francamente, son, como tú dices, datos, constituyen lamentablemente una tendencia. Nosotros no nos nutrimos ni ganamos adeptos por decir estas cosas, simplemente queremos contribuir a que esto no ocurra de la manera que está ocurriendo, y vamos a aportar a cualquier autoridad pública del país, sea del sector que sea, con la finalidad de que nuestro país pueda ir saliendo de esta situación.
De todas formas, es un trabajo académico, así que Bien interesante, y nosotros nos vamos a una breve pausa comercial, ya volvemos acá en Enfoque Público. No se separe de la sintonía.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubros. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Dicen que guardaron dólares de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Domenico Dolce y Stefano Cabana no venían de familias ricas ni de escuelas de moda prestigiosas. Venían del sur de Italia, de la cultura, de la abuela, de la mesa familiar, del drama y la pasión mediterránea. Y eso se convirtió en su mayor ventaja competitiva. Se conocieron en 1980, trabajando en el mismo atelier en Milán. 5 años después, con muy poco dinero, pero con una visión clarísima, lanzaron su primera colección. No querían hacer moda universal, querían hacer moda profundamente italiana, específicamente siciliana, en un mundo donde todos corrían hacia lo minimalista y lo internacional. Ellos fueron en la dirección contraria. Lo que hace extraordinaria su mentalidad emprendedora es esa convicción, que la identidad más local es la que más conecta globalmente. La mujer Dolce & Gabbana no era una modelo abstracta, era una mujer real, sensual, con historia y con carácter. Construyeron una marca de $1,000,000,000 sin perder jamás su acento, sin diluirse para encajar en ningún mercado. Su lección para cualquier emprendedor es poderosa y simple: no escondas de dónde vienes. Ahí está exactamente lo que te hace único. Para conocer emprendedores únicos, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Cuenta 2 Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza, Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores, Aire Security. En Translex son los paneles estratégicos en servicios de infraestructura lineal, en transmisión, sistemas de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Translex, conectamos las energías del futuro. Tenemos una gran noticia, Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTD, ITESUR Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping TV Canal 166. Además, como lo mencioné al principio, estamos en Agricultura TV a través de YouTube. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Ya, estamos de vuelta en nuestro segundo bloque, que se nos va pasando muy rápido el tiempo. Este lunes 3 de agosto, son las 5:27 de la tarde, estamos en vivo y en directo acá en Agricultura, Agricultura TV también. Y estamos hablando, estamos junto a Luis Toledo, con Luis Toledo hablando sobre temas de seguridad. Estuvimos revisando esto en el primer bloque. Él es director del SESCRO de la Universidad de San Sebastián, especializado en temas de seguridad. Y vamos con una de las noticias al día. El ministro Arrau dice que se pasó la barrera de los 65.000 presos y cifra en 40.000 los prófugos de la justicia. Esta mañana encabezó una nueva sesión del Comité Policial e informó que en el país hemos pasado, eso dice él textualmente, estoy leyendo acá, hemos pasado la barrera de los 65.000 presos. Acá el titular de la cartera participó de la instancia junto a los subsecretarios de Seguridad Pública y Prevención del Delito y respectivamente con otros directores de instituciones de las policías para coordinar las acciones que permitan poder fortalecer esta una respuesta clara, cierto, frente a la delincuencia en el país. También destacó el plan de construcción de infraestructura penitenciaria, que es lo que nos estábamos conversando con Luis al principio sobre qué es lo que se puede hacer para poder evitar estas cosas que son tan dañinas también y que siguen haciendo que se incrementen las cifras, que son bastante negativas, porque se pasa acá la barrera de los 65.000 presos. Y hoy en día el país cuenta en nuestras cárceles con más de 65.000 personas privadas de libertad, cifra que aumenta semana a semana. Preocupante.
Preocupante, cuando la tendencia también es que cada vez están internos más personas que son imputadas de un delito y no condenadas, ¿ya? Eso ha ido creciendo y la verdad es que el objeto inicial del proceso penal era que esa tendencia esté completamente revertida. Yo creo que el proceso penal también tiene que pasar un examen, creo yo, frente a una delincuencia que era distinta cuando comenzó el proceso penal acusatorio, César. Es decir, en aquellos tiempos, me consta porque yo fui fiscal el año 2000, francamente, lo que había, este proceso penal fue creado para los robos flagrantes, para los hurtos flagrantes, para hurtos de supermercado, para robos en la calle, pero no con este nivel de organización o violencia que tenemos la criminalidad hoy día. Por lo tanto, creo que nosotros lo que hicimos en el centro es crear un documento que también lo pueden sacar de la misma página que ya les contaba en la oportunidad pasada, efectivamente de 23 propuestas de modificaciones al sistema procesal penal para que la autoridad pública pueda considerar todas o algunas de ellas, y que algunas se refieren a el sistema penitenciario, que es base del sistema de seguridad en Chile. Es decir, uno de los cambios que hay que lograr es que las personas que son primerizas en los delitos no estén mezcladas con las personas que tienen una trayectoria delictual comprometida. En segundo lugar, que esas personas que son primerizas se les entreguen beneficios o penas sustitutivas a aquellos que realmente lo merezcan, pero no entregarle penas sustitutivas a quienes no lo merecen. Es decir, ir aumentando pegar donde duela a aquellas personas que realmente merecen ese nivel de presión del Estado. Y yo creo que tiene que ver con un tema de cómo, de cuáles son las prioridades frente a un Estado con recursos escasos. Y yo creo que, como te digo, hemos en esos documentos estamos haciendo algunas propuestas que son relevantes.
llamativo, acá estaba tratando de buscar esta propuesta, pero no alcancé, tengo un poco malo el internet, sí, pero sí, esas 23 propuestas, no le voy a pedir que me nombre todas, sí, pero ¿cuáles son las más llamativas también y que a lo mejor ustedes las pudieron entregar como insumo?
Mira, lo que pasa es que en algunos casos el proceso penal o la labor investigativa de la fiscalía pasa por escrutinios demasiado laxos, demasiado extensos. Los procesos se demoran demasiado tiempo, ¿me entiendes? Cuando hablamos del desbaratamiento del tren de Aragua, de ahí a que esto llegue a juicio pasa demasiados años, ¿me entiendes? O mucho tiempo. Organizaciones criminales que son largas, digamos que son extensas o que tienen muchos integrantes, obligan a un dispendio de recursos muy grande. Yo creo que el tema del establecimiento de ciertos plazos, de ir controlando a través de los jueces el avance investigativo es relevante. Y en tercer lugar, yo creo que ir estableciendo que Gendarmería efectivamente pueda ir recibiendo recursos en su área de tratamiento de criminalidad organizada. Por ejemplo, una serie de leyes han fortalecido la capacidad para el comiso, para incautar bienes. Esos bienes, si se realizaran, si en el fondo se transformaran en plata para los policías que investigan el crimen organizado, en plata para gendarmería, en el área de criminalidad organizada, sería distinto. Pero hoy día ninguno de esos bienes que están siendo incautados está transformándose en dinero para aumentar el presupuesto del Estado para los fines de perseguir el crimen organizado. Esa es otra de las propuestas que lo tenemos colgado en nuestra página, que se llama en el fondo la gestión de activos criminales. Te reitero, estamos produciendo harto material que creo que va a dar que hablar. De hecho, ya he conversado con los ministros de Justicia y de Seguridad y por lo menos me parece que puede ser relevante el aporte que, humildemente, desde la academia, por la experiencia que tenemos como centro y las personas que lo integramos, podemos ir dando, no con el afán que tomen todos, simplemente para poder sentir y poder aportar a la velocidad de las políticas públicas.
¿Cómo estamos en comparación? Quiero salir un poquito de esto, pero ya, después voy a retomar, porque tengo ahí otras preguntas. Pero en comparación, no quiero decir cómo en comparación con los países de la región, porque sabemos, por sentido común, que obviamente más hacia el norte, Colombia, Venezuela, están instalados ahí, es cierto, la raíz de lo que es el crimen organizado, el tren de Aragua y otros carteles. Pero en comparación a los países del cono sur, o sea, como abajo, ¿cierto? Argentina, Paraguay, Uruguay. ¿Cómo estamos comparándonos con el tema del crimen organizado?
Mira,
¿estamos más mal? ¿Estamos menos parecidos?
No, yo creo que Chile está en un nivel mejor, que todavía no es comparable ni con Ecuador, ni con Colombia, ni con Venezuela o México. Eso no cabe ninguna duda. El punto es que en nuestro país no estábamos acostumbrados a este nivel de violencia y por eso hoy día tenemos las percepciones de inseguridad más altas.
Un buen chileno nos pilló mal parado.
Y César, lo que pasa es que en Chile yo creo que hay una, y ahí digamos hay que desde mi punto de vista, hay buenos profesionales. No hemos destacado hace pocos años, y si queremos hacer las cosas bien, podemos hacerlas bien. Y yo creo que no es la comparación ni con Bolivia ni con Perú, porque si nos comparamos así, vamos a tener una autocomplacencia tremenda.
O está nivelando para abajo también.
Estamos nivelando, claro, porque las personas, digamos, de otros países, o nuestros hermanos peruanos, bolivianos, qué sé yo, ecuatorianos, argentinos, sean peores, simplemente porque históricamente quizás ha habido mayor autocomplacencia en aquellos países. En nuestro país siempre tenemos la idea de ir mejorando. Y yo creo que si nos quedamos sin hacer nada, vamos a ir caminando hacia problemas que han tenido otros países que son anticipables. Por eso nace este centro, nace la apuesta de la Universidad de San Sebastián para aportar en políticas públicas y junto con nuestra decisión te fijas que otras universidades también lo han hecho. El OCRIT de la Universidad Andrés Bello, la propia Universidad de Chile o la Universidad Católica han lanzado su propio centro, porque creo que la academia tiene un rol que cumplir acá. Y ese rol está, y así lo entendió el Ministerio de Seguridad, y nos ha llamado a asesorar también para los efectos de constituir un comité de expertos para ayudarlo.
Eso es cierto, para un buen Estado también, para que el gobierno pueda funcionar, y esto es totalmente transversal, hablamos en cualquier gobierno, se necesita de una buena academia.
Así es.
Y eso
Por ejemplo, solo para decir, tú me preguntabas por la comparación internacional, sí hemos bajado puestos. Hemos bajado puestos a nivel de GTOC, del índice de criminalidad organizada. Chile ha bajado puestos en los últimos 2 años. Ya teníamos un puesto medio y ya hemos estado de la media para abajo. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que no podemos seguir permitiendo que estas organizaciones transnacionales nos vayan... digamos, nos vayan cooptando en algunas partes. Y por eso creo que es bueno decir en dónde estamos, cómo avanzamos y cómo vamos a medir. Creo que el sistema procesal penal debe ser medido. No es posible que en un país como Chile, con una democracia solvente, podamos, el Estado o el gobierno, el Ministerio de Seguridad, no tenga estadística o indicadores transversales para el Poder Judicial, para la Fiscalía, para las policías, en fin. Es hora de obligar a todos los agentes de persecución a que informen sobre estándares comunes.
Quizás es difícil esta pregunta, cómo hacer el parangón. Lo sé, pero quería saber si quizás es posible compararse, como decir, hacia esto tenemos que hacer, porque sabemos que el problema está en la frontera.
Sí.
Y el problema de frontera, uno mira, y es un dolor de cabeza en grandes países, o sea, en muchos países del mundo. Vimos la semana pasada lo que ocurrió en España, con Marruecos también, cómo se traspasaba a la gente, imágenes muy fuertes también. Entonces, uno mirando estos rankings, ¿hay algún país donde Chile puede decir, bueno, por ahí es el camino, eso es lo que hay que hacer? Estados Unidos también ha sido un dolor de cabeza constante, histórico lo que le ha pasado, no tan solo con México, sino que por ahí pasan, pero pasa mucha gente de Centroamérica, y ahí también es donde nace también, ahí está la génesis del crimen organizado, ¿cierto? Con las trata de personas y tantas derivadas que esto tiene. Dolor de cabeza, o sea, incluso un muro que prometió Donald Trump no es la solución absoluta, sigue habiendo, las fronteras son muy extensas, muy grandes, a veces cuesta incluso con la ayuda militar o la tecnología que hoy día tenemos, a veces no es suficiente. ¿Hay algún país que uno diga, por acá puede ser como ya es equiparable con Chile, quizá en... Bueno, nosotros tenemos, claro, una frontera muy grande por lo demás. O es difícil.
No hay una bala de plata. Ya. Hay múltiples sistemas que tienen mejores prácticas, ¿ya? Y sobre esos múltiples sistemas, sacar las mejores prácticas es la tarea que tenemos que lograr. Por ejemplo, de Estados Unidos yo sacaría el sistema integrado.
¿Ya?
Es decir, un sistema de seguridad robusto, desde el punto de vista que todos los ministerios, por ejemplo, llevándolo a Chile, tengan que informar. Si sale un camión por la frontera, tenga que estar asociado al tema de seguridad, ser escaneado en definitiva, pero que eso implique también permitir un flujo económico relevante. Es decir, inteligencia para esos efectos, creo que es súper relevante hablar de inteligencia anticipatoria en esto. Creo que también es importante sacar de otros países, yo creo que del norte de Europa, el tema de la reinserción. Yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer.
Sí.
Porque hoy día no tenemos, no podemos darle oportunidades a los jóvenes que son la carne de cañón de la organización, que son estos chicos que le empiezan a regalar zapatillas desde los 8 años. ¿Te fijas? Entonces, ir a competir a las poblaciones con más alternativas, no con, ¿me entiendes? No con el narco que les está dando alternativas para crecer y les muestra un y yo creo que hacer definitivamente le muestra un futuro distinto, y que no es la educación precisamente. Yo creo que ahí el país puede invertir, yo diría que a paso firme, pero no grandilocuente, con proyectos piloto y ir midiendo. Yo creo que digamos, las medidas y las mediciones son relevantes para quedarnos con lo bueno que podemos hacer.
Qué interesante eso, ¿eh? Pero si trato de sacar el denominador común en todos los temas que ustedes mencionan, acá claramente hay un tema de modernización.
Sí.
Y esa modernización, claro, se habla siempre de forma constante. ¿Qué se requiere para esa modernización? Me imagino que también está la inversión económica, una inyección fuerte, potente en lo económico, pero falta voluntad política también.
Yo creo que hay mucho más voluntad política ahora.
Sí, se nota.
Que lo que hubo hace algunos años atrás. Creo que también hay una voluntad más global, por así decirlo, si tú vas al Congreso, que es el depositario de nuestros votos democráticos, ¿no es cierto?, de las distintas tendencias. Si tú hablas seguridad, es mucho más fácil que encuentres acuerdos que disensos.
Le decía se nota porque se nota también como mayor transversalidad en este tema y colaboración. Sí. La semana antepasada entrevistaba acá mismo a Basaletti, al diputado Basaletti, y me decía lo mismo que usted, que se ve más transversalidad.
Más transversalidad porque en definitiva sabemos que eso golpea la economía. Si en el fondo esto es un tren, te fijas, si no hay seguridad, no hay libertad. Si no hay libertad, la gente no sale ni siquiera a trabajar porque puede perder la vida, qué sé yo, en una población. Hay que partir por temas que permitan caminar seguro por las calles, en las comunas más afectadas, ir identificando. Yo sueño con tener una alerta temprana en materia de criminalidad organizada, en materia de pérdida de territorio, para poder decirle a los alcaldes, ustedes sus indicadores están subiendo, ojo, porque tal población puede, pero vamos a ir construyendo algo así. Mi idea justamente tiene que ver con que nuestro país se provea de herramientas que permitan estar todos de acuerdo para los fines de que en materia de seguridad es una política de Estado, como lo fue en su minuto la desnutrición infantil, como el doctor Monkey pudo sacar en su oportunidad después de décadas de distintos gobiernos de distintos sectores. Yo creo que aquí esto no vamos a salir ni en 4, ni en 6, ni en 8. Pero mañana, sea cual sea el gobierno que venga, va a tener que seguir con la línea que hoy día estamos trazando. Eso es lo que yo creo.
Y ahí mencionó algo muy importante también, porque claro, muchas veces se responsabiliza a los presidentes de la República acá en Chile por estos problemas, pero y el rol de los alcaldes también.
Es súper importante.
Porque ellos son los que mejor conocen la realidad, los dolores de una comuna, y no estamos hablando solamente de Santiago, sino a lo largo y ancho de todo el país. El presidente muchas veces no va a poder tener ojo en todos lados. El día, yo creo que para estos efectos, es demasiado corto con 24 horas. ¿Cuál es el rol de los alcaldes? Acá porque se requiere un trabajo para la reinserción. Yo creo que ahí está quizás. Esto es multifactorial también, pero el problema de la reinserción, porque claro, mucha gente entra, sale de la cárcel, es complicado quizás pedir trabajo con antecedentes, pero también hay niños y se crían en entornos, hay poblaciones, comunas donde en realidad ya está en un ambiente podrido, contaminado, y ven normal una vida que muchas veces para nosotros no, es lo normal, por cierto. O sea, la única posibilidad quizá es andar robando autos también, portonazo, deserción escolar, hay muchísimo.
Deserción, pobreza, falta de oportunidad. Pero mira, me recuerdas a un ejemplo de Paulina Patiño, que es la directora del programa Parceros de Colombia, que estuvo en Chile en nuestro seminario hace poco. Y ella nos contaba la historia, y quizás esto sea bueno de contar acá, digamos, respecto de la persona que mató a un candidato presidencial en Colombia, ¿te acuerdas?
Sí.
Hace muy poco, antes del...
Uribe, no. Uribe era el apellido, me acuerdo.
Puede ser, no sé, no recuerdo el apellido, francamente. Pero era un candidato presidencial que tenía hartos votos y podía ser el próximo presidente de Colombia.
Miguel Uribe Turbay.
Bueno, la persona que lo mató es un joven de 14 años.
Un niño.
Si tú quieres, voy a ocupar la palabra que tú acabas de decir. Un niño de 14 años. Ese joven, antes de sacar el revólver o la pistola, calibre lo que sea, y dispararle a ese candidato a pocos metros, le preguntó a otra persona que se ve en televisión, las imágenes de la policía, le preguntó a una persona que fue testigo en la causa, le preguntó, ¿quién es Uribe? Porque ni siquiera él sabía a quién tenía que matar. Es el trabajo que hay que hacer. Porque a ese joven, que está preso seguramente y va a ser condenado, y bien condenado, es una herramienta de otro sector de criminalidad organizada que le pagaron para ese fin. Una persona que no tenía seguramente ningún medio, no estoy con esto, quiero ser abogado defensor de nadie, pero ese joven no tenía idea ni siquiera el trabajo que tenía que hacer porque no conocía a la persona que tenía que matar. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que hay que evitar. No podemos llegar a ese nivel de violencia, porque esos son herramientas de la propia criminalidad organizada, y ese caldo de cultivo lo estamos teniendo si no nos preocupamos en nuestras propias poblaciones.
Qué buen ejemplo, y que bueno, que lamentable lo que ocurrió, pero sí, es una pequeña muestra de la realidad. Y antes de irnos a la pausa, ¿cómo ve usted también esta, que se retomaron las relaciones consulares con Venezuela. Yo creo que es una muy buena noticia.
Sí, es una buena noticia y creo que un ejemplo, aunque son muy pocos personas expulsadas de Perú, es que fueron llevados tres a Venezuela en el gobierno ahora de Keiko Fujimori. Yo creo que hay que hacerlo pronto porque hay que retornar, digamos, expulsar a mucha de esa gente que efectivamente está haciendo, ya cumplió condena en nuestro país o tiene decreto de expulsión. Y hay que llevarlos, hay que sacarlos de acá, porque efectivamente están enseñando a las propias bandas nacionales.
Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial, ya volvemos acá en Enfoque Público.
Cuando tú todavía duermes en alguna panadería de Chile, ya llevan horas trabajando. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en que a las 4 de la madrugada las máquinas ya están funcionando. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile. Para que ese pan esté listo cuando tú despiertes sin siquiera pensarlo. Somos Transelec. Transmitimos confianza.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje. Porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. Engie, juntos, aceleramos la transformación energética de Chile.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
De vuelta acá en Enfoque Público, me acompaña y me ha acompañado a este programa. Muy buena ha sido la entrevista, bien entretenido, me han llegado muy buenos comentarios acá. Luis Toledo, director del CESCRE de la Universidad San Sebastián, hablando sobre temas de seguridad. Y bueno, y esto último porque ya se nos pasó volando el tiempo, pero es una noticia de último minuto. Avanza la ley Naim Retamal 2.0, Comisión de Seguridad envía a sala proyecto que protege a policías de Franco. La propuesta amplía los alcances de la actual legislación para otorgar respaldo jurídico a carabineros, la PDI y gendarmería cuando actúen fuera de servicio. Luis, ¿cómo lo ves esto?
Completamente de acuerdo. Yo creo que la labor policial y la función policial es necesario fortalecerla y resguardarla, sobre todo, y que no puede haber duda en la respuesta policial frente a una criminalidad que, reitero, se ha vuelto cada vez más compleja, más violenta y que ha colaborado con la percepción de inseguridad de todo el país.
Es una muy buena noticia, así que eso que se está señalando, que se va avanzando esta iniciativa conocida como la Ley Naim Retamal 2.0, que se van entonces ampliando estos alcances de esta denominada ley, actualmente establece una presunción legal de legítima defensa para funcionarios policiales que actúan en el ejercicio de sus funciones. Estoy leyendo acá la nota que aparece en EMOL. Tiene un cambio esto, dicha protección también se aplicaría cuando intervengan fuera de servicio para defender su integridad, la de terceros o frente a un delito flagrante.
Tienen formación, están capacitados, son personas que muchas veces puede que estén de Franco, pero actúan por ese tipo de formación en beneficio de terceros, creo que está bien. No veo cuál es
el problema. ¿Esto va fortaleciendo el respaldo jurídico a las policías?
Sí, sin duda. Yo creo que es un respaldo jurídico necesario, que se necesita. Tenemos que seguir avanzando. Estas leyes ya son más de detalle, puntuales, te reitero. Hay otras leyes puntuales que hay que promover para que la eficacia y el imperio del derecho y sean posibles efectivamente de sostener en todo el país, digamos.
Aparte, esto igual les permite a ellos poder actuar también con mayor tranquilidad frente, no sé, amenaza, ataque, cosas que pueden ocurrir cuando están fuera de servicio. Están muy expuestos también.
Así es, así es.
Lamentablemente, Luis, se nos pasó volando el tiempo, así que darte las gracias por habernos acompañado. Muy buenos comentarios acá de este programa que ha sido bastante entretenido. Estuvimos con Luis Toledo, director del SESCRO de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias, Luis.
Gracias, César, a ti. Que estés muy bien.
Y nosotros nos vamos, nos vemos mañana a esta misma hora. No se separe de la transmisión porque ya viene el rompecabezas con don Pedro Carcuro. Chau, chau.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.